In nome del Padre, del Spirito Santo, ma Dio si salve Maria, chiedo grazie, Signore, per te. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven, Espíritu Santo, y en los corazones tus fieles. Envía tu Espíritu, serán criados.
Y se renovará la paz de la tierra.
Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos de gustar todo lo recto según el mismo Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Santa Ignacia Loyola.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Palabra de Dios. Buenos días. Este pasaje bíblico es Revelación Apocalipsis 12:1, lo que escuchamos cuando celebramos la Virgen de Guadalupe. Vamos a celebrar en más o menos 5 semanas. Yo he leído esto porque la lectura que vamos a hacer con Papa Francisco, casi estamos al final, él da un título muy especial para María. El título que da es María es la estrella de la nueva evangelización. Le llamo una estrella. Un estudio o un libro que podría escribir es que los santos siempre tenían mucha devoción a María. Pero cada santo tenía una devoción distinta. Misma persona, pero una devoción distinta. Se podría usar analogías. Si yo tuviera un diamante grande y lo expongo a la luz del sol, en física, un concepto en la física que se llama refracción. Refracción significa que la luz del sol pasa por el diamante y sale un arco iris de luz. Okay? Un arco iris de luz. Así María es como un diamante. Y ella tiene varios títulos o aspectos para presentar su grandeza. Otro ejemplo que podría ser eso, si yo les pido a ustedes de hacer una obra literaria, cada uno de ellos escribir, de 2 páginas, que no hace falta que sea 100 páginas, de ir en la esquina de Carson y Juan, donde tiene McDonald's, tiene Psychic Reader, tiene otra tienda. Si yo le digo a ustedes de pasar 5 minutos observando, luego escribir lo que te impacta, probablemente vamos a tener 50 obras literarias distintas. No es que la realidad es distinta, pero la perspectiva es distinta. No cambia la realidad. Una persona se va a fijar en McDonald's porque tal vez tiene hambre, ¿no? Otra mirando atrás va a ver mano con psychic reading and tenerlo tenta a hacer una visita, ¿no? Okay. Otra de ver el tráfico, un carro que está moviendo 50 millas por hora debería pasar 30, ¿no? El policía que está siguiéndolo, ¿no? La realidad es igual, pero hay perspectivas ópticas distintas. Así en la vida de la iglesia, los santos tuvieron mucho amor por María, pero una riqueza amplia de sus perspectivas marianas. Yo le voy a dar un ejemplo de varios santos, ¿no? San Bernardo, Stella Maris, Stella Maris. Estrella del mar.
Padre, hay dos Bernardos, pero nomás hay uno.
Hay un perro que se llama San Bernardo, pero también es un
perro. No,
no
el perro, no el
okay.
perro, no el perro. Okay.
Estamos hablando del santo, ¿no?
Sí.
Del perro que tiene un barril de whisky bajo su...
Bueno, había uno franciscano, ¿no? Con San Francisco, no era Bernardo.
Bernardo Quintavalle, pero no es un santo canonizado. Bernardo Quintavalle, pero no es un santo, ¿no? Ese es San Bernardo de Clarival, que era un santo francés del siglo XI. La figura más importante en el mundo en el siglo XI, ¿no? Las mamás tuvieron miedo cuando él pasaba por la calle, porque cuando pasaba por la calle, si sus hijos lo vieron, lo arrastraba la vida religiosa, ¿no? Simplemente al verlo, ¿no? Era muy poderoso, como Padre Hurtado, mi predica esta mañana. Él recuerda hablando con un jesuita que lo conoció, porque murió en el año 50, ¿no? Es un santo moderno, ¿no? San Agustín, la Virgen del Buen Consejo, ¿no? Si se lo dice, Padre, que es la Virgen del Buen Consejo, ¿no? Si pasamos a Santo Domingo, la Virgen del Rosario, ¿no? San Francisco, Nuestra Señora de los Ángeles, la Porciúncula.
Don Bosco, María Auxiliadora.
Sí. ¿No?
¿Cuál fue la de Santo Domingo?
Para Santo Domingo, el Rosario, ¿no? ¿No promovió el Rosario?
¿Pero Santo Domingo Sabio o Santo
Domingo? No, Santo Domingo.
Guzmán. San Ramón, entonces cada santo, Santo Afonso Ligorio, los filipinos, ¿no? La Virgen del Perpetuo Socorro, San Juan Bosco.
María Auxiliadora.
Okay. Y nuestro fundador, Padre Lanteri, era María, que es la... No tiene título, donde cuando surge una herejía, es María quien aplasta la herejía. Muy original esto, ¿no? San Luis de Montfort, María reina de todos sus corazones. Colby, la Inmaculada. Juan Pablo II, totus tuus ego sum. Okay. Ese viene de San Luis de Montfort. Papa Francisco, San Ignacio, por supuesto, la Madonna de la Strada, la Virgen de la Santa María del Camino. Entonces, cada santo tenía una devoción distinta por María, pero es la misma persona. Claro que con los mexicanos y la Virgen Guadalupe, un título muy hermoso, la Virgen Guadalupe. Yo fui criado con la Virgen de Fátima y la Virgen de la Gracia. ¿Sí? onde uno vê as mãos abertas, botando as graças, não? Essa foi minha criança, não? La Virgen de la Gracia, la Virgen de Fátima. Minha mamá tem muita devoção à Virgen de Fátima, mas todavía la tiene, não? Ok, esses são títulos marianos que vamos a ler. Já chegamos ao número 287. Então, La Estrella de la Nueva Evangelización. O Papa la llama La Estrella. La Estrella. La Estrella de la Nueva Evangelización. En título que dan los santos Stella Maris es San Bernardo, María la Estrella del Mar. Otra sería Stella Matutina. Estrella de la Mañana, Estrella de la Nueva Evangelización, lo que dice el Papa. Para entender esto y esto, uno tiene que entender el poema o escrito de San Bernardo. Que vivía en el siglo XI. Okay? Y San Bernardo, usando el conocimiento del mar en el tiempo, sabía que el capitán de los marineros, él guiaba su nave no con una lámpara de luz, porque no nació todavía Thomas Edison, ¿ok? Porque no había lámparas, lighthouses, ¿no? Lámpara de luz, ¿no? Entonces tenía que guiarse por la estrella del mar. Entonces los marineros tuvieron que mirar el brillo y el resplandor de esta estrella y seguirlo. Y fue el medio por el cual podía llegar a la orilla. Es muy buena comparación porque nosotros estamos metidos en una tempestad muy grande. En el mundo, en la iglesia, en el mundo político, ¿no? Entonces en medio del mar donde hay muchas tempestades, si miramos abajo, nos hundimos. Nos hundimos. Pero si tenemos nuestros ojos levantados en alto, estamos contemplando la estrella, la Stella Maris, María, que en sus oraciones, su ejemplo, su brillo, su santidad, su poder de intercesión, nos lleva seguramente al puerto de la salvación. Entonces, para poder entender, este título está atrás la persona de San Bernardo. En literatura se llama alusiones. Alusión significa uno dice un concepto, una idea, y si uno tiene preparación, este inmediatamente en la mente, ¡boom!, un concepto. Inmediatamente, cuando yo veo eso, inmediatamente el poema de San Bernardo, ¿no? El concepto que se lo expliqué. Pero si uno no entiende esto, bueno, el maestro tiene que explicar lo que está atrás. Pero si uno tiene un poco de formación de espiritual, inmediatamente, eso viene de San Bernardo. ¿Ok? Entonces, es bueno tener buena formación, ¿no? Importante estudiar. Estudiar, sí.
No sé si conocen a San Rafael Lizar y Valencia, como era el obispo de Veracruz.
Escuché, no he leído.
Una canción relacionada con la estrella y con el mar y los vientos que vienen.
Sí. Sí, sí. Mucho, probablemente fue inspirado por San Bernardo, ¿no? Muchas veces un santo camina en las huellas de otros santos, ¿no? Por ejemplo, Madre Teresa caminaba en las huellas de San Francisco, ¿no? Y Padre Hurtado, que había dicho, también seguía en las huellas de San Francisco en ayudar a los pobres. Pero la situación cultural, social, es siempre diferente. Es siempre diferente, ¿no? Va a ayudar a los pobres aquí, va a ser diferente que ayudar a los pobres en India, ¿no? Uh-huh. Y dice la pobreza aquí es una pobreza relativa. Persona que viene aquí para recibir comida aquí, bueno, le damos comida. Pero no lo vea mordiendo de hambre. Podrían perder 2 o 3 kilos, mucho, ¿no? Tal vez 4, ¿no? O 5, ¿no? Sería bien, ¿no? Pero allá en India, son como palitos, ¿no? Cara chupada. Esa es la pobreza real. ¿Qué es la pobreza? Es relativa. Es relativa, ¿no? A veces lo ven en McDonald's comiendo muy bien. Agachando la cabeza, ¿no? Pero yo capto mucho, ¿no? No se puede escapar del loco vigilante de Padre Escobita, ¿no? Mi mamá decía que tenía 2 ojos atrás de la cabeza para mirar las travesuras de sus muchos hijos, ¿no? La estrella de la nueva evangelización. La madre del evangelio viviente, le pedimos que interceda para que esta invitación una nueva etapa evangelizadora sea acogida por toda la comunidad eclesial. Ella es la mujer de fe que vive y camina en la fe. Y su excepcional peregrinación de la fe representa un punto de referencia constante para la iglesia. Porque la Madre Teresa de Calcuta, Madre Teresa, lo expresa con 2 pasajes bíblicos. Uno es la anunciación, el otro es la visitación. La anunciación es María contemplativa, la visitación es María en la vida activa. Entonces hay una integración armoniosa entre la vida contemplativa y la vida activa. Y Madre Teresa dice que María fue la primera misionera de la caridad. Fue la primera misionera de la caridad porque María, al ver su prima en necesidad que hizo, se puso en camino para ayudarlo. Y fue deprisa. Lo esperaba para mañana. Por lo tanto, si uno tiene una vida contemplativa, es lo primordial. No debería quedarse con manos cruzadas, sentadas sobre sus manos, como decimos, ¿no? Sino manos a la obra. Mi prédica ayer por la mañana a las 6:00 y 6:15 fue la parábola del hombre rico que prepara un banquete por todo el mundo. Y había disculpas. Ya me casé, tengo que ir a la luna de miel, ya compré el campo y los bueyes, tengo que hacer esto. Todas esas disculpas para no ir al banquete. El hombre se enojó y quería llenar su banquete con comensales, ¿no? Mi interpretación es, la Iglesia Católica tiene muchas personas y no viene más. Okay. Antes, en el año 68, hace 50 años atrás, había probablemente 80, entre 75-80% que iban a la Santa Misa. Ahorita es 25%. Es al revés. Por eso uno debería pensar, ¿cómo podemos nosotros regresar a las ovejas perdidas a la Iglesia Católica, que son muchas? Uno de los libros que me gusta que he leído, he escuchado en forma electrónica, es de obispo Robert Barron, que es el nuevo obispo de Santa Bárbara, ya por 2 años, ¿no? El más grande comunicador tal vez en la iglesia en este país, ¿no? Él dice que su prioridad en evangelizar es de regresar a las ovejas perdidas. Es decir, católicos no practicantes. Ustedes que tienen su grupo misionero visitando casas, obviamente el grupo más grande, ustedes van tocando timbre, son católicos, que nacieron católicos, pero no practican más la fe. Ponen miles disculpas, pero no van. Entonces, cada uno debería pensar cómo yo puedo acercar esas ovejas perdidas al rebaño. No dejarlos en manos del enemigo. No dejarlos en boca del león. Si puede ser muy directo, hay muchas maneras buenas, pero están esquivando el centro. Pero lo que deberían hacer es convencerlos de confesarse. Lo demás está bien, ¿no? Darle una novena a San Antonio o Santa Rita, está bien. Darle esas estampitas, está bien. Pero está tocando el punto del iceberg. Se pueden convencerlos de regresar a la iglesia con una confesión, luego la comunión, ya ganaste. ¿Cómo?
Enseñarles a hacer examen de conciencia.
Sí.
Eso es algo bien.
Presen su tabaco, tiene que ser esto. Claro que un problema obvio es varios viven en unión libre. Esa tiene que ser otra opción. Si no puedes, buscar la manera para bendecir tu situación, o bueno, separarse, a veces mejor separarse, ¿no? no quiere motivar una relación que está sobre arena, ¿no? Mejor buscar la separación. O vivir como hermanos, ¿no? Yo pienso que la manera para convencer es una dinámica, es hablar de Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 es el discurso pan de vida. De ser muy directo, tú estás poniendo relación con un hombre encima de Jesús el pan de vida, eso es idolatría. Y además ese hombre está usándote como un objeto, ¿no? Tú tienes que mantener tu dignidad, tú no eres una persona para ser usada como una botella de Coca-Cola, se lo usa y después lo botan la basura. Eso está mal. Ustedes tienen dignidad. Pero pocos entienden eso, pero tienen dignidad, ¿no? Parte del grupo de Enda de tratar de dar a la mujer dignidad, ¿no, Sara?
Así es. Debíamos empezar las mujeres por tenerla.
Pero yo pienso, si ustedes comulguen, lo entienden. ¿Ustedes comulguen a veces?
Sí.
¿Entienden lo que es o no? Ustedes son tabernáculos vivientes de Dios. Son sagrarios vivientes. Esa es dignidad, ¿no? Castillo del Rey de los Reyes, ¿no? Palacio Real, ¿no? Tabernáculo viviente, si puede hablar en forma poética, ¿no? Pero muy real, ¿no? Uno es un tabernáculo viviente.
Padre, yo pienso que es la juventud que no sabemos qué hacer. Muchos jóvenes, o sea, no van a la iglesia y a la juventud. Fuimos a México y le está pasando allá también.
No sé.
Están dejando la iglesia. Los viejos más van.
No, en cierto sentido, no para ofender a ustedes, aquí este país es mucho más ferviente que México. México, Argentina, América Latina, yo estuve, ¿no? Están bautizados, ¿no? Pero aquí hay...
Más preparación,
hay más preparación, hay más fervor, hay más estudios, hay más... ¿Ve?
Sí,
claro, hay peligro, hay mucho materialismo también, ¿no?
Pero sí ha cambiado un poco en México de cuando yo era... En
pero cuando yo estuve en Argentina, me quedé con la boca abierta, como dicen los argentinos. Nadie, muy pocos iban a misa, ¿no? Pensaba que todo el mundo, Argentina, católico, Chile, católico, pocos, ¿no? Aquí, bueno, 25-30%, sí, no es tan mal esto, ¿no? Pero debemos arrestar esta ola de... bueno, el materialismo es un sistema filosófico que domina ese país. Pero yo pienso lo peor es indiferencia. Apatía. Una actitud donde uno encoge los hombros y dice, ¿qué me importa? No,
padre,
no tiene fuego.
Sí.
No tiene fuego. Pocos tienen fuego. Por eso, si uno hace la obra santa, lo hace bien. No puede imaginar como uno hace la obra santa bien que no tenga fuego. Menos que tú haces tu obra santa y duermes todo el tiempo, ¿no? Tiene que hacerlo bien. Y uno recibe el Espíritu Santo da fuego. Pero sin una vida espiritual, una vida de oración seria, es como yo había dicho en mi prédica, estamos destinados a la mediocridad. Ni funi, funi, chicha, ni limonada, como dicen. No haga mal a nadie, no mata, no roba, ¿no? Son tipazo bueno. Por eso mi predica hoy día, y lo había dado en español hace dos noches, es si uno medita el vida de los santos, eso da ánimo. Da ánimo. Porque tenemos personas como nosotros y personas que tienen mucho fuego y con muchas limitaciones. Y tal vez va a ser sorprendente, pero a veces me gusta ver los deportes. Y usted me conoce ahorita, mi deporte es béisbol y lo conozco bastante bien, ¿no? Y de ver, por ejemplo, de ver un equipo como los Red Sox y cómo han jugado, los admiro, ¿no? Es uno de los equipos mejores en los últimos 15 años, ¿no? Aplastaron a todos. Casi con ojos cerrados, ¿no? Era como un gigante, como una hormiga, ¿no? Aplastaron los Yankees, luego los Astros, luego los Dodgers. Era en 5 partidos, 4-1, ¿no? Y los Dodgers han ganado uno, en 7 horas casi. Estaban perdiendo en el 13th inning, ¿no? A ver, fue algunos viejitos monjes que estaban rezando para los Dodgers para ganar por lo menos un partido, ¿no? No, de mirar un J.D. Martinez, un Mookie Betts o un Sales. No es mi equipo, pero los admiro. Como tobacco en la defensiva, bateando, pitchers. Algunos dicen que fue el mejor equipo de los Red Sox en la historia del franchise. ¿No?
Dirigidos por un latino.
Mm-hmm. Sí. Hay muchos latinos que juegan en béisbol. Todavía el número uno son los anglosajones, número uno. Luego los latinos, los morenitos también. Y ahorita están llegando los japoneses y los chinos, poco a poco, ¿no? Pero la mayoría todavía, porque yo estudiaba, pensaba que eran los latinos eran igual, pero no todavía los anglosajones son más, como 70% todavía.
Fallábamos.
Están llegando, ¿no?
Que aquí el deporte desde niños es muy importante para los niños, ¿me entiende? Y tienen más oportunidades.
Y además, su hijo juega, su hijo juega bastante bien, ¿no? Si hacen esto, los peligros de la pornografía, de la marihuana, de la droga, buscar novias, buscar la vida fácil, no digo que es imposible, pero es casi imposible. Cuando yo iba a high school, tener tiempo para una novia, no tenía tiempo. Drogas, nunca había visto drogas en mi vida. Porque el día era tan lleno de estudios, deportes.
No tiene tiempo.
Sí, casi no tenía tiempo para ir al baño, ¿no? Y era bueno, ¿no? Hoy día muchos jóvenes tienen mucho tiempo libre. Me da miedo. Y días de vacaciones, había nunca en mi tiempo, ¿no? Había Thanksgiving. Y tenía que ir a la escuela miércoles, normal, tenía Thanksgiving al día después, no más, ¿no?
Toda la semana. Toda la semana.
Sí, tiene mucho más. Y los días no fue 8 o 2, fueron 8 a las 3 y 10. Pues a las 3:30 ya en la cancha jugando deportes. 20 minutos para cambiarse, para ir al baño, cambiarse, ir a la cancha ya jugando. 2:30 llegando a la casa a las 7, comiendo mucho, porque no tenía mucho hambre. Luego a los estudios, luego a la cama. Ya, grado 12, aplicación para la universidad, ya. Pero los papás van a tener que llenar su ciclo con tantas actividades que casi no tienen tiempo para ir al baño, ¿no? Y no es que deben ser expertos en fútbol o béisbol. Sí, tal vez usted tiene hijos que son expertos, pero si juega Tal vez ustedes no saben, en high school como Artesia, era como 9 years, en mi clase de graduación había 650. Es igual en California, porque 9 years en Nueva York es casi igual que California. Hay mucha gente. Uno vive en las afueras de Manhattan, tiene muchísima gente en New Jersey, en Nueva York. Entonces, en deportes tiene freshman, sophomore, JV, varsity. Freshman significa grado 9. Sophomore sería grado 10. JV sería, podría ser grado 9 si juega muy bien. Y varsity son los mejores. Normalmente los que están 11 grado 12. Y si hacen esto, con la práctica, los juegos, las tentaciones son mucho menos. Si no, sus hijos van a quedarse en la casa con juegos electrónicos, mirando malos websites y van a vivir como zombies en un... Pero viviendo en un mundo de fantasía. Un mundo no real. Pero es imposible platicar con un joven porque viven tan aturdidos, embotados con el mundo electrónico que no tienen la capacidad para pensar por sí mismo ni para dialogar con los demás. Viven como zombies, ¿no? Como zombies, ¿no?
Sus contestaciones son no sé. Okay.
Aquí, okay, hablando de María, ella se dejó conducir por el Espíritu en un itinerario de fe hacia un destino de servicio y fecundidad. Servicio y fecundidad. Nosotros hoy fijamos en ella la mirada para que nos ayude a anunciar a todos el mensaje de salvación y para que los nuevos discípulos se convierten en agentes evangelizadores. En esta peregrinación, evangelizadora, no faltan las etapas de aridez, ocultamiento y hasta cierta fatiga, como la vivió María en los años de Nazaret, mientras Jesús crecía. Ese es el comienzo del Evangelio, o sea, de la nueva, de la buena y agradable nueva. Eso es importante que dice que en la evangelización hay aridez, hay ocultamiento. Hay que fatiga, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo? Oscuridad. Noche de la fe.
¿Duda, fe?
Esa es parte de la cruz. Y si ustedes están tomando seriamente su vida de oración, la aridez es normal. experiencia del desierto. Adidas significa uno está rezando, está meditando, está dando el tiempo, pero no siente, no siente mucha consolación en forma sensible. Y no tiene, si no tiene adecuada dirección espiritual, el diablo puede intervenir en la aridez. Okay. Si no tiene una cierta dirección espiritual, el diablo puede entrar en la aridez y el diablo nunca descansa. Y eso es lo que el diablo podría insinuar. O cuando tú asiste a la consagración de María o los ejercicios hace 2 o 3 años había un diluvio de luces y consolación. Ahorita no sientes nada. Estás perdiendo tu tiempo. Por eso, emociones para atraer es bueno. Pero no es suficiente. Tener emociones y consuelo está bien. Pero no medita y no siente mucho. No tiene muchas luces, palpitación del corazón. A lo mejor es una oración todavía más profunda. Tal vez saben el cuento de un hombre que mantenía un diario por la mayor parte de su vida religiosa. Y él apuntaba lo que sentía en la meditación y puso una palabra, nada. Otra vez nada. Otra vez nada. Otra vez nada. Otra vez nada. Era, el nombre era San Juan de la Cruz.
Wow.
San Juan de la Cruz. No sé si oyeron el nombre de este hombre.
Sí.
El doctor místico. No sentía nada, pero era fiel. Creo a Graciela, que era presidente joven de Padre Cristo, varios. A mí me gusta su dinámica de atraer en retiro de iniciación, porque yo estaba involucrado antes de ella. De atraer con canciones y testimonios es muy bueno, pero no es suficiente. Entonces, si no hay perseverancia en la fe, la mayoría van a dejar. Pues yo les he pedido más que una vez, tiene que intervenir en esto los ejercicios. Seguir con los sentimientos, sí, se vienen, ¿no? Pero una vida y oración más seria, donde cada día van a dedicar un rato en la meditación de la palabra de Dios, y no depender de los sentimientos.
La mayoría debería de estar aquí,
padre. Pero sí, pero el hecho es que con la ola de emociones viene, ¿no? Cuando, ejemplo, hace varios años, el presidente de Jóvenes para Cristo era el hermano de Yolanda. ¿Se acuerda? Leonel, hace 15 años, ¿no? Y había iniciación, tal vez antes que, bueno, Yolanda está casi todo el tiempo, donde había más que 200 personas, antes que vino usted.
Muy buenos retiros.
Sí, había, yo creo que llegó como 220 personas, pero no hay perseverancia, ¿no? Sí, es activismo. Tiene que ir juntos. Yolanda va a muchas, ¿no? Que son importantes, pero si no lleva una relación más profunda con Dios, ahorita el presidente es la hermana de Mari, ¿no? Si no lleva una vida de oración más profunda, falta la perseverancia. Hace, por ejemplo, mi programa de los ejercicios espirituales, ya pasan miles de personas, ¿no? La mayoría no perseveran. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita, va a llevar 2 años más. En 2 años más, vamos a tener como 40 guías espirituales laicos. Es único en todo el país, ¿no? Hay parado que están haciendo una monja, dos, una monja, pero 40 guías espirituales laicos bajo nuestra supervisión, este no existe. Entonces, si tú tienes un guía espiritual, siguiendo más o menos mi estilo de formación, va a preguntar cada junta, ¿cómo anda tu hora santa? No la hago. ¿Por qué no hace tu hora santa? Por la flojera. ¿La flojera viene de Dios o viene del diablo? Entonces, o va a tratar de ser la hora santa, o la va a abandonar. Porque un buen guía espiritual anima, pero tiene que llamar la atención. Tú estás dedicando mucho tiempo a cosas inútiles y no estás dando a Dios una hora. Eso está mal. Entonces, si va con su guía espiritual, y siempre le pregunta, ¿cómo anda la hora santa? O la va a dejar, la dirección del espíritu, dejar la hora santa, o va a luchar para establecer esto como un hábito. Dice Fulton Sheen, the hour of power, la hora de potencia, ¿no? Yeah. La perseverancia es esencial.
El que no persevera no alcanza.
Bien, sí, Jesús dice, mediante la perseverancia salvarán a sus almas, ¿no? Dice el Papa, mientras Jesús crecía, este es el comienzo del Evangelio, o sea, de la nueva, de la buena y agradable nueva. No es difícil notar en este inicio una particular fatiga del corazón, unida a una especie de noche de la fe, usando una expresión de San Juan de la Cruz. Como un velo a través del cual hay que acercarse al invisible y vivir en intimidad con el misterio. Pues de este modo María durante muchos años permaneció en intimidad con el misterio de su hijo y avanzaba en su itinerario de fe. Papa está diciendo en forma indirecta las pruebas de María. Nacimiento donde no tenía lugar donde nacer. Esa fue una prueba, ¿no? ¿Qué pasaría si tú tuvieras que tener tu bebé en tu garage, no? Eso sería difícil, ¿no? al lado de tu perro y tu gato, ¿no? Bueno, María, ella nació con animales, ¿no? La presentación, una espada iba a pasar el corazón. María sabía que esa era una profecía de sufrimiento. Perder su hijo por 3 días. ¿Ustedes han perdido su hijo una vez?
Sí.
¿Cómo fue?
Si se puede. Horrible.
Estaba en la tienda, ¿dónde está? Estaba desesperada. Allá estaba ya en un lugar comiendo cornflakes, ¿no? O galletas, ¿no? María perdió a Jesús 3 días, ¿no? No fue 3 minutos, ¿no? Y hasta las bodas de Caná, cuando Jesús dice, mi hora no ha llegado, la hora en la Biblia representa la pasión de Cristo. Es un símbolo del sufrimiento que le esperaba. Pero referente a ese último parafito, el modelo mejor en la oración cuando uno tiene desolación es Jesús. Pero Jesús en el huerto de los olivos. Jesús tenía una desolación muy profunda. Muy profunda. Es el primer misterio doloroso. Tanto que Fulton Sheen dice que todos los pecados de la humanidad cayeron encima de Jesús en este momento. ¿Y qué hizo? Rezó con más fervor. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en desolación? Vamos al refrigerador, ¿no? Para comer algo. Para suavizar el golpe, ¿no? Vamos a la tienda para comprar algo nuevo. Ahí se pasa, ¿no? No necesitas, pero para sufrir un poco menos, una distracción. O llamar a chismear una media hora con otra chismosa, ¿no? O uno, en lugar de levantarse a las 6, uno se levanta más tarde y dice, bueno, voy a ser mi hora santa mañana, ¿no? Es lo que pasa. Jesús no. Jesús rezaba con todavía más fervor. Tanto que sudaba sangre. Sudaba sangre. Claro que Dios le mandó su ángel de la guarda. El ángel de la guarda debería ser cada uno de ustedes. Ustedes tienen que ser el ángel de la guarda de Jesús en su sufrimiento. Y no ser como los apóstoles que se quedaron dormidos, ¿no? El ángel de la guarda no estaba dormido. Hay fotos artísticas muy bonitas de esto, donde el ángel de la guarda está abrazando a Jesús, ¿no? Jesús sudando sangre. Pero cuando yo doy los ejercicios en retiro 8 días, digo, ok, ahorita, el ángel guarda cada uno de ustedes. Tengo que consolar a Jesús. Decirle cuánto lo amas. Y cuánto tú tienes ganas de consolar, de ser un amigo fiel. Una oración difícil, consolar el corazón quebrantado de Jesús. Es necesario, uno quiere vivir la fe profunda. ¿Amén?
Amén.
Muy bien, estamos llegando poco a poco casi al final, ¿no?
Sí.
Vamos a rezar a María la Estrella de la Nueva Evangelización para que ustedes puedan a sacar las ovejas perdidas al rebaño. ¿No, Carlos? Dios te salve María. Gracias, Señor, contigo. Bendita todos los mujeres. Tú te sofres con Jesús. Santa María, Madre de Dios. Eres nosotros pecadores. Gloria al Padre y al Espíritu Santo.
Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Gracias, Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Ok, nos veremos, sí.
Gracias, Padre.